Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 p.m. con 2 minutos y hoy no es jueves, hoy es lunes 11 de noviembre y yo, Sebastián Ermenger, me estreno en este horario del Tengo Otros Datos. Cambiamos, hicimos ahí una catafixia, ya no estaré más los jueves, estaré los lunes acompañándote la siguiente hora de 1 a 2 de la tarde en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Tengo Otros Datos para analizar lo más relevante de la agenda noticiosa en México y en el mundo. Me acompaña, como cada lunes va a estar, bueno, tú sí has estado cada lunes,
sí he estado
yo soy
cada
el nuevo.
Lunes.
Mariana Lara, ¿cómo estás, Vivi?
Muy bien, ¿y tú, Sebas?
Todo muy bien, qué gusto estar contigo
qué
ahora.
Qué gusto compartir cabina.
Vamos a estar rebotando aquí,
sí.
Hablando de ¿qué? De Marilyn Cotton.
De Marilyn Cotton. Por favor.
Por favor, bueno, pues no estaremos hablando de Marilyn Cotton, a menos que la detengan, esta pseudo psiquiatra, pseudo abogada, pseudo, pues no sé si pseudo persona, pero por lo menos alguien que ha inventado su vida en redes sociales. De eso no vamos a estar hablando más adelante porque hay cosas más importantes en el país, como lo que está sucediendo, y estos sí son temas serios, lo que está sucediendo en Querétaro después del ataque al bar Los Cantaritos el sábado en la noche y ayer en la noche, la madrugada de este lunes, también un ataque en Cuautitlán Izcalli que ha dejado 5 personas fallecidas. De eso, de la terrible ola de violencia que hemos estado viviendo en los últimos meses en México, bueno, que se ha recrudecido más bien en los últimos meses, vamos a estar analizando más adelante. Te recuerdo, el teléfono en cabina es el 55-529-2599, nuestras redes sociales, @Ibero99, en todas las plataformas, menos en X, donde estamos como @Ibero99FM. A mí, personalmente, me encuentras como @ErmengerMX. Mariana Lara, ¿dónde te tuitea la gente?
@MarianaLara, Mariana-LaraS.
Muy bien. Vámonos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy.
Fernando G., alias La Flaca, presunto integrante del cartel Jalisco Nueva Generación, fue identificado por fuentes del gobierno federal como el principal objetivo del ataque al bar Los Cantaritos de Querétaro. La Flaca, que falleció en la agresión, había publicado en redes sociales el agosto pasado que buscaba reclutar sicarios. Un ataque armado en el bar Bling Bling, ubicado en Cuautitlán Izcalli, dejó 5 muertos y 7 heridos de bala. Sujetos arribaron al lugar y dispararon contra las personas que se encontraban dentro del negocio para después escapar del lugar. La Unión Ganadera Regional de Sinaloa anunció de último momento la cancelación de la feria ganadera. Esto tras los actos violentos que sufrió su taquilla y las mantas con amenazas colocadas en puentes para evitar su celebración. A través de un comunicado, la Unión expresó que las condiciones no permiten rentabilidad económica y agradecieron a autoridades y empresarios.
Oigan, y en última hora están reportando CNN y ya varios medios también lo reportan, que un avión de Spirit Airlines fue alcanzado por disparos con armas de fuego sobre la capital de Haití, sobre Puerto Príncipe. El avión había despegado Fort Lauderdale en Florida. Iba justamente a Haití cuando fue alcanzado por disparos, lo que lo obligó a aterrizar de emergencia en República Dominicana, en la vecina República Dominicana. Estaremos pendientes de lo que siga surgiendo en este caso. Pero bueno, Haití que lleva años en una espiral de violencia, cooptado por las pandillas que, pues, prácticamente gobiernan el país. Vamos a otros temas.
Reporteando desde el mundo.
Está en la línea, tengo otros datos, Lucía Corona, ella es periodista de Blue Wire, el medio de comunicación ambiental de la familia Te Lo Cuento. Lucía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebas? Pues feliz, encantada de estar aquí contigo y con toda la audiencia.
No, felices nosotros de tenerte en este día importante para la agenda climática, porque empieza la COP29 en Azerbaiyán. Cuéntanos un poquito de este evento, ¿por qué es tan relevante en la agenda internacional?
Sí, Sebas, pues será mejor que nos vayamos preparando una buena taza de café, porque de aquí hasta el 22 de noviembre va a estar esta cumbre en Azerbaiyán. Uh-huh. Es muy relevante, sobre todo, digo, ya lo hemos notado en todo este año, tenemos recordatorios constantes de cómo la crisis climática está cada vez más presente que nunca. Sí. Y pues lo que se espera en esta cumbre son tres cosas. La primera sería que se logre por fin un acuerdo de financiamiento climático global en el que puedan los países desarrollados compensar económicamente a los países en desarrollo para que puedan estar mejor preparados para la mitigación de los efectos del cambio climático.
Que muchos han dicho, Lucía, perdón, muchos han dicho que ese es el gran objetivo de esta COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, el ponerle lana, ¿no?, al combate a la crisis climática.
Correcto. De hecho, esta es una meta, Sebas, que lleva desde el 2009 planteándose. Supuestamente la meta es 100 mil millones de dólares al año, que es lo que se done. Uh-huh. Sin embargo, recientemente se acaba de lanzar un estudio en el que señala que debido a la intensificación de la crisis climática ya no basta con 100 mil millones de dólares al año. Ahora la meta tiene que ser entre 500 mil millones de dólares y más de un billón de dólares al año. Esto es muy complejo alcanzar, digo, en 2020 apenas habían logrado recaudar 83 mil millones de dólares y bueno, con esta meta que ya se está haciendo aún más alta debido al reto, pues habrá que ver si se logra o hasta qué tan cerca pueden llegar, sí, a acercarse.
¿Cuáles serían los factores que dirías tú para considerar tras estas semanas de negociaciones en Azerbaiyán que se logró una COP29 exitosa?
Mira, para que se pueda hacer una COP29 exitosa, yo diría que los representantes vayan dispuestos a no irse del evento, como pasó en el año pasado, que se fueron sin haber... más bien que se retrasó bastante las pláticas y las charlas, y esto generó varios contratiempos entre los delegados. Entonces yo diría... El primero es que se vayan con esta meta clara de que el objetivo principal es la financiación. Uh-huh. Y segunda, yo también diría ver qué papel le dan y permiten que jueguen tanto los activistas como las comunidades indígenas en esta cumbre. Y sobre todo también ver cuál es el papel que van a jugar los lobbies, que son estas personas cuya chamba es impulsar el uso de petróleo y de gas en la convención, en la cumbre. Ver qué papel juegan, digo yo, el hecho de que esta cumbre, que es la cumbre climática más importante del año, se celebre en un petroestado que es Azerbaiyán, cuyo el 90% de su economía depende del gas y del petróleo, es complejo, genera muchas preocupaciones. Sin embargo, también puede ser una excelente oportunidad para que los países dependientes de petróleo platiquen y negocien de qué manera van a dejar a un lado esta dependencia y se suman a esta nueva revolución energética.
Esto que dices es importante porque no es la primera vez que la COP sucede en un país petrolizado. La más reciente fue en Arabia Saudita y ahora tenemos esta en Azerbaiyán. Preguntarte cuál va a ser el papel justamente del venue, del host, en el sentido de hay países que ya han cancelado su participación diciendo no estoy de acuerdo con que sea un país petrolizado quien albergue la conferencia de las partes de Naciones Unidas. Hay incluso quien diga por temas geopolíticos que no participa en la cumbre en Bakú. ¿Qué nos puedes decir del lugar donde se llevará a cabo esta reunión?
Pues sí, va a ser en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, tal y como lo dices. El hecho de que sea en este país, pues sí ha causado ahí varios ausencias, ¿no? Por ejemplo, tanto Vladimir Putin como Emmanuel Macron como Joe Biden no van a estar asistiendo, van a estar mandando a sus representantes. Esto pues por cuestiones geopolíticas, básicamente. Pues como sabemos, nos encontramos viviendo ahorita un momento en el que hay bastantes conflictos geopolíticos en la región, ¿no? Y bueno, también desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos hasta estas tensiones sociales en Francia, está también la transición de la Unión Europea hacia uh-huh. energías más limpias, hasta la guerra en Ucrania, en fin. Muchas cosas están pasando alrededor y esto también va a afectar pues la lista de invitados. Y sí, al final el hecho de que ni vaya Biden ni vaya Putin, entre muchos otros, también Lula da Silva y Gustavo Petro acaban de anunciar que no van a ir, pues también genera estas dudas sobre qué tanta presión se va a poder tener en las negociaciones.
Ahora que mencionabas a Gustavo Petro, quizás sea bueno, Lucía, contextualizar, porque acabábamos de escuchar que hubo una COP en Colombia. ¿Son eventos distintos? Cuéntanos.
Claro, mira, la COP16, que es la que ocurrió la semana pasada, se especializaba básicamente en la biodiversidad. Todas las pláticas, uh-huh, todas las negociaciones que se hicieron iban en torno a cómo el mundo se va a unir para proteger a toda la flora, toda la fauna que ya está sufriendo una reducción preocupante. En Latinoamérica el 95% de las especies de árboles, plantas y animales ya se redujo a niveles drásticos.
Sí.
Entonces, esto es la COP16. Ahora, la COP29, que es la que empieza esta semana y va a durar 2 semanas más, más bien ya se centra en el cambio climático, en todo lo que abarca. La primera ocurrió, esto lleva ocurriendo desde 1995, y pues, digo, si hacemos rapidísimo un recuento de todas las que han pasado, yo diría que las COPs destacan porque por lo general sí se llegan a logros, ¿no? Uh-huh. Que se firman acuerdos o tratados, protocolos importantes, relevantes. Sin embargo, siempre están estas red flags de que o no se establecen metas claras o no se establecen sanciones. Los países también prometen mucho, pero no dicen exactamente cómo es que van a cumplir todas estas metas. Entonces, pues bueno, esperemos que este sea un evento en el que haya más estrellitas que red flags.
Esperemos y también veremos si hay estrellitas o red flags para México. ¿Cuál será la postura de la delegación mexicana, Lucía Corona?
Pues mira, México, Alicia Bárcena justo lo mencionaba esta mañana, va a estar asistiendo ella en representación de nuestro país, uh-huh, digo, tal y como lo hizo AMLO, Sheinbaum también se va
a estar. En su carácter de secretaria de Medio Ambiente, ya no como canciller, ¿no?
Exactamente, uh-huh, sí, eso es importante mencionar. Pues sí, ¿por qué? Porque, digo, Sheinbaum va a seguir estos pasos de AMLO de concentrarse más en la política interior que en la exterior. Sin embargo, pues sí, va a ser muy importante ver cuál es la postura y sobre todo el papel que juegue México en estas negociaciones.
¿Ves algún cambio en el sentido del sexenio del expresidente López Obrador, mucho más centrado hacia los combustibles fósiles, la construcción de la refinería de Dos Bocas y un aumento de los combustibles, pues sí, fósiles o las formas energéticas tradicionales? Ahora con Claudia Sheinbaum al frente del gobierno, que se ha dicho, se ha vendido, hizo campaña siendo una doctora experta en cambio climático, que incluso fue parte del equipo que ganó el Premio Nobel de la Paz en temas de cambio climático. ¿Ves que haya un cambio en la política ambiental del país?
Sí, totalmente, totalmente. Pues digo, una de las banderas más importantes de este nuevo sexenio es esta transición energética, ¿no? Esta reducción de emisiones. Y pues justo es así como se va a presentar México, ¿no? Va a subrayar la importancia de destinar los recursos para lograr esta transición energética y sobre todo también adaptar a las comunidades, la adaptación de las comunidades más vulnerables ante los efectos de la crisis climática. Ese también va a ser un punto importantísimo que México va a tener que tratar en Tabasco. Ya lo podemos ver con la comunidad del bosque, ya lo podemos ver que ya es una de las primeras poblaciones desplazadas climáticas que existe en el país.
Pues te agradezco muchísimo, Lucía Corona, periodista de Blue Wire. Cuéntanos dónde te podemos leer.
Claro que sí, pues estén, si quieren estar al corriente de todos los chismes que estén ocurriendo en esta cumbre, síganos en bluewire.mx, así nos encuentran en Instagram, en Twitter, en YouTube, también tenemos. Estamos ahí con nuestro podcast, entonces ahí estamos a la orden.
Buenísimo, muchísimas gracias, Lucía Corona.
No, hombre, gracias a ustedes.
Nosotros vamos a una rolita, suena en Tengo Otros Datos, Jessica Pratt, con esto que es World on a String. Con Jessica Pratt sonando en Tengo Otros Datos, estamos de vuelta cuando ya es la 1:00 p.m. con 19 minutos. Vamos con la siguiente entrevista.
Tengo Otros Datos.
Me da mucho gusto saludar en la línea de Tengo Otros Datos a Irene Levy. Ella es abogada, presidenta de Observatel y columnista del Universal. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Sebastián Erdmenger.
¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
Te agradezco muchísimo estos minutos. Publicas hoy una columna en El Universal, pues un poco hablando de lo que se viene a venir en la Cámara de Diputados, que es la desaparición de los organismos autónomos, una reforma constitucional del llamado Plan C que ya se aprobó en el Senado y que ahora pues parece que no va a haber ningún impedimento para que se apruebe en la Cámara de Diputados, ¿no?
Así es, no hay piedad, el tren no lo para nadie, sí. Y desde que arrancó esta administración con esta mayoría configurada, pues cada quien pensará lo que quiere. En mi caso yo considero que fue de manera bastante artificial, pero con este tren completo que tiene Morena, pues están aprobando todas las reformas que el presidente López Obrador en febrero de este año uh-huh. Presentó para modificar la Constitución, incluyendo esta, Sebastián, auditorio del tema de la desaparición de 7 organismos autónomos para regresar a la gran centralización de todas estas facultades al Poder Ejecutivo.
¿Cuál te preocupa más de todos? Digo, son instituciones que se han ganado, que se construyeron a lo largo de décadas de lucha, pero que hay algunas chance que preocupan más que otras, ¿no?
Oh, desde luego. Si a mí me dijeran, oye, de este barco tienes que salvar de 7-1, uh-huh. Yo salvaría sin duda al INAI.
Y que un poco ellos también se han dicho, ¿no?
De transparencia.
Perdona, sí, que un poco sí, ellos se han dicho, pues, córranme a mí, quitémosle presupuesto, pero salvemos este barco.
Pues sí, pero es una forma de decir cualquier cosa, porque sí. Pues ellos saben que no es un tema de personas, sino lo que ya no se quiere es tener atomizado el poder, y lo que se pretende es hacer un ahorro muy grande. Recordemos que esta reforma tiene en sus artículos que el dinero que se ahorre de, uh-huh. entre comillas, ahorre, ¿no? Porque habría que también platicar sí. esto, de estos organismos, se irá al Fondo de Pensiones del Bienestar, es decir, este dinero que regala el gobierno a la gente. Y entonces, bueno, el INAI, regresando a tu pregunta, el INAI es el más preocupante porque es donde yo encuentro que hay un mayor conflicto de interés uh-huh. en sus facultades. Es decir, un organismo que pues pretende obligar a un gobierno, que son los sujetos obligados, a transparentar su actividad, pues es muy importante para la rendición de cuentas de la sociedad, y que estas facultades pasen al propio gobierno y que se convierte automáticamente en juez y parte, pues es como tener, Sebastián, pues al árbitro en un sí. partido de fútbol que pertenece a uno de los dos equipos. Pues ¿quién va a confiar en eso y quién va a decir que ese es un partido imparcial? Y así la desaparición del INAI, donde también las facultades de todo el tema de protección de datos, pues va a estar en las entrañas del gobierno sin tener un tercer árbitro, un tercero en discordia que diga, bueno, esto sí lo tienes que transparentar, esto no, etcétera, etcétera. Pues se acaba una era de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país, tristemente.
¿Cuál crees tú que va a ser el proceso de estos ejercicios de transparencia muy presentes en el periodismo, pero que también sirven para muchas otras cosas de la función democrática del Estado, ahora con pues estas funciones del INAI ya en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que antes era la función pública?
Pues yo creo que va a ser como han hecho hasta ahora, como sujetos obligados, pero ahora lo harán desde el poder como, digo yo, juez y parte. Es decir, negar la existencia de la información, o bien, como lo han hecho, decir que todo es confidencial, uh-huh. todo es de seguridad nacional, todo es reservado. Y en ese sentido, pues, es ahí el retroceso que vamos a tener. Repito, es muy importante entender que el hecho de que se vaya esto a un órgano que depende del Poder Ejecutivo, pues es difícil pensar con toda honestidad que se van a autorrevisar y a autodenunciar sí. y a autorrevelar su información. Es realmente muy tonto pensar que esto va a suceder así.
Sin duda. En tu columna que publicas hoy en El Universal, titulada Ahora sí se van los órganos autónomos, hablas de dos que no está muy claro qué les va a pasar, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Un poco, ¿hacia dónde se van?
Pues fíjate que hay claridad respecto a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uh-huh. Por lo que hace a regulación de concesiones y permisos de televisión y de radio y de telecomunicaciones,
sí.
Se van a la Agencia Digital de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Es una agencia que ya su creación se está proponiendo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Uh-huh.
Las regulatorias, todas las regulatorias se van ahí.
Okay.
Lo que no sabemos es qué va a pasar con las facultades de competencia económica que tiene el Instituto en materia de telecomunicaciones y la COFECE en todas las materias. Lo que han dicho es que se creará una agencia antimonopolios,
uh-huh.
y todas las facultades de competencia económica se irán a esta agencia. Sin embargo, hoy lo aclaró Pérez Cuellar y uh-huh. Ramírez Cuellar, perdón, el diputado,
sí.
y otras personas ya aclararon que lo primero que van a hacer es desaparecer los autónomos. La reforma se vota como está, se van los autónomos porque tienen prisa. Recordemos que el presupuesto 2025 pues debe aprobarse ya próximamente y lo que quieren es quitarle ya el presupuesto a estos organismos. Entonces desaparecerán a los organismos autónomos y luego ya ven, ya estamos acostumbrados a que así funcione este gobierno. Primero desaparecemos todo y luego vemos,
qué hacemos.
Que, hablan de la agencia antimonopolio, veremos qué va a pasar con esta agencia.
¿Esta agencia sería parte del Ejecutivo? ¿Dependería de alguna secretaría?
Clave lo que acabas de preguntar, porque sí, efectivamente sería parte del Poder Ejecutivo, le darían cierta autonomía técnica, es lo que han dicho hasta uh-huh. ahora, pero ojo, lo que dicen ahora es que se crea esta agencia para evitar incumplir el Tratado de Libre Comercio, pero sin embargo el Tratado de Libre Comercio habla de una agencia que sea autónoma del Poder Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, al meter estas facultades de telecomunicaciones en la Agencia Digital de Transformación, pues automáticamente se va a incumplir el tratado. Es un poquito taparle el ojo al macho, sí. Y bueno, sí, lo hacemos con autonomía técnica, pero se ha confirmado que este órgano de crearse estaría dentro del Poder Ejecutivo.
Irene, pero a ver, taparle el ojo al macho un poco puede funcionar en la narrativa pública, puede funcionar en la conversación del Vox Populi, pero en 2026 cuando se sienten a renegociar el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, pues ahí sí no puedes llegar con Robert Lighthizer y decirle, no, es que sí funciona la agencia anticorrupción. ¿Cómo ves que estos cambios regulatorios en México afecten la posibilidad de renegociar y tener un buen resultado de esa renegociación en 2 años?
Sí lo veo porque además las cosas del otro lado no están fáciles con Donald Trump y la gente que está incluyendo para esta revisión del tratado, y sí veo que ellos habrán de tomar todas las cartas posibles para decir, mira, esta es la lista de incumplimientos que tú has hecho,
uh-huh.
y como tú bien dices, bueno, pues le tratarán de convencer a la población mexicana y a engañar en lo que se pueda, pero en el fondo, no están cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio, y esto es algo que seguramente, yo no tengo ninguna duda, saldrá antes incluso de la revisión del tratado en 2026.
¿Cómo analizas esta reforma constitucional para desaparecer estos órganos autónomos en el contexto de las otras reformas, y te pongo sobre la mesa principalmente la reforma judicial?
Pues esa combinación es una combinación muy preocupante, porque yo te diría que si podemos resumir con una frase estas dos reformas juntas, sería la desaparición de los contrapesos. Por un lado, el Poder Judicial, que debería ser un poder autónomo en este contexto de división de poderes que tiene el país, pues al tener sus jueces y magistrados y ministros definidos en esta lista por el propio gobierno y el oficialismo de Morena, pues estamos ahí pues claramente poniendo gente afín al gobierno, que seguramente pues tendrá mucho menos autonomía, si no es que ninguna autonomía, de lo que se requiere como órgano judicial. Y luego, por el otro lado, la desaparición de los organismos autónomos de tajo, sin saber bien a bien cómo van a adaptar la ley. No hay un plan, no hay absolutamente una ruta para hacer esto. Si tú combinas ambas cosas, pues le quitas la seguridad jurídica, las inversiones y a los actos de los mexicanos, porque claramente tú dices, bueno, me desaparecen los autónomos, pero por el otro lado tengo al menos posibilidad de acudir si hay algún problema a un poder judicial autónomo, pero ni una ni la otra. Entonces nos están cerrando todas las puertas a los mexicanos y a las empresas mexicanas y extranjeras. Así es como yo lo veo.
Pues te agradezco muchísimo estos minutos sobre este tema que dará toda la semana.
Al contrario, un abrazote, Sebastián, y un abrazo al auditorio.
Gracias. Igualmente, Irene Levy es abogada, presidenta de Observatel, también columnista en El Universal. Nosotros vamos a una pausa y volvemos a Tengo Otros Datos. Viene Damián Cepeda a hablar qué le va a pasar al PAN. ¿Seguirá vivo o ya murió? Regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenguer. Ayer, domingo 10 de noviembre, el panismo nacional salió a votar para elegir a su próxima dirigencia nacional y con un 80% de los votos ganó Jorge Romero, una figura pues bastante cercana al que ahora será expresidente nacional del PAN, Marco Cortés. Para hablar de esto y de ¿qué queda para el Partido Acción Nacional? Está en la línea, Tengo Otros Datos, Damián Cepeda. Él fue senador de la República, también dirigente nacional del PAN. Damián, muy buenas tardes, gusto en saludarte.
Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Te agradezco mucho esta comunicación con Tengo Otros Datos. Fuiste una de las personas más críticas de la dirigencia nacional de Marco Cortés. ¿Qué legado deja Marquito?
Pues mira, la verdad de las cosas es que creo que una de las pocas buenas noticias de este proceso que acabamos de vivir, pues es precisamente que concluye, en mi opinión, la dirigencia más negativa, la era moderna del PAN. Y lo digo más allá de mi opinión personal, pues, sobre dirigentes, sino en base a los resultados. Por un lado, pues es una dirigencia a la cual se le entregó el partido gobernando 11 gobiernos estatales, imagínate nada más, en 2018. Y hoy pues solo quedan 4 gobiernos estatales. Entonces este pues es un dato objetivo de cómo se ha ido haciendo chico, ¿no?, el partido.
Sí.
Pero por otro lado, me parece a mí que es una buena noticia acabar con esta etapa, porque desgraciadamente se perdió toda identidad de parte del partido. ¿Por qué? Pues porque se llevó a cabo un acto muy incongruente, creo yo que un error histórico, enorme, monumental, que fue hacer alianza con el PRI. Por supuesto, yo siempre he dicho que hay gente buena y gente mala en todos lados, pero creo que institucionalmente, como partido, pues la ciudadanía rechaza mucho a este partido político, y creo que con razón le da responsabilidad histórica, ¿no?, en muchos de los daños que se tuvieron en el país. Entonces, pues, ¿en qué cabeza cupo el que se hiciera una alianza que además, digamos, fortaleciera la imagen que había sido impulsada por el presidente López Obrador, pues de que éramos lo mismo, ¿no?, y que representábamos al mismo pasado y todo este concepto del PRIAN, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos han sido muy negativos, y hoy pues me da gusto que vaya a empezar una nueva etapa en la cual podemos iniciar un cambio para el PAN.
Hablas de un abandono de la identidad panista. ¿Cuál es la identidad que debe abrazar el PAN en este 2024?
Mira, primero que nada, yo creo que tienes que definirte de manera muy concreta qué es lo que representas. Parece que el ciudadano hoy no tiene tan claro exactamente qué es lo que está postulando el PAN. Yo creo que tenemos que decirle de manera concreta a los mexicanos lo siguiente. Primero, nosotros estamos completamente a favor de que exista un mínimo de estado de bienestar universal en este país. O sea, acabar con esta disputa, contradicciones que se han dado al interior del PAN de si estamos a favor en contra de los programas sociales, para ser claro, ¿no? Hoy lo decía todavía la presidenta. Pues claro que esa indefinición ha generado un problema. Nosotros históricamente hemos impulsado programas sociales. Yo no veo por qué les causa inquietud. Y esa indefinición creo que sí ha causado duda en la ciudadanía, escuchar a expresidentes de la República, al propio dirigente nacional, decir, bueno, es que sí, pero no, o no universal. Yo digo, oye, espérate, defínete. Yo en lo personal creo que claro que tenemos que estar de acuerdo en estos programas sociales universales, y el garantizar a la ciudadanía que con nosotros continuarían. De hecho, ya son un derecho constitucional, ¿verdad? Exacto. De alguna manera sigue estando en duda. Creo que eso hay que acabarlo, porque si no se acaba esa duda, yo no veo posibilidades de que podamos salir adelante. Primero, es lo correcto, pero segundo, además, me parece que tenemos que políticamente dejar muy claro ese mensaje. Y de ahí podemos avanzar hacia entonces qué nos hace diferentes de quienes están gobernando. Y creo que ahí hay todo un ámbito de posibilidad en términos de plantear una alternativa distinta de México en materia económica, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, que por cierto son temas que no ha gobernado bien Morena. Pero eso es lo que ha faltado, un proyecto, o sea, no queda claro cuál es la propuesta.
En temas de derechos sociales, ¿el PAN debe ser un partido, a tu consideración, de derecha? ¿Un partido en temas, no sé, hablo del derecho de las mujeres a decidir, matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera? Muchas cosas que se comentaron, sobre todo en la campaña de Santiago Taboada.
Mira, yo creo que el PAN es un partido muy definido en ese sentido. Somos un partido que cree en la familia como el centro de todo nuestro país, el centro de convivencia.
¿En cuál familia?
Somos un partido, en la familia en general. Yo no hago distinción. Ya. Somos un partido que cree en la vida, sí, tal cual. Yo no creo que tenga que ser algo que nos, ni que te apene, ni mucho menos. De hecho, si haces una encuesta a nivel nacional en términos de ciudadanía, la mayoría de la gente, de hecho, coincide con nosotros en esa visión. Uh-huh. Claro, en la Ciudad de México puede ser un poco distinto, ¿no? Pero en el país, la verdad es que, por mucho, ¿no? La ciudadanía cree ello. Claro, eso no implica que te tengas que ir al otro lado, digamos, radical de la moneda, de decir, vamos a criminalizar. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Nadie quiere esa situación. Pero a mí me parece más bien, déjame decirte lo siguiente, siendo muy importantes, por supuesto, todos estos temas, me parece que la gran mayoría de ellos están resueltos ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y caen ya más en un ámbito de opinión personal, pero en términos legales de gobierno está definido ya eso. Entonces yo no entiendo por qué un tema que esté definido tenga que dividirnos. Yeah. Yo veo las encuestas en lo que opina la ciudadanía y veo que el principal área de interés es el económico, tener dinero para tener un techo, tener comida para los hijos. Veo que el segundo tema de interés es seguridad, la gente quiere tener paz, pues eso es lo que hay que brindar. Y veo que están ahí temas tan importantes como salud y educación. Yo me enfocaría a ello más que en estos otros temas, que creo que en todo caso pues ya están definidos de manera legal. Ahora, sobre el proceso en sí mismo, a mí sí me ha parecido una pérdida de oportunidad, debo decírselo. Pero me parece increíble que el principal partido político de oposición, que es el PAN, tenga un proceso que pase tan inadvertido, ¿no?
Sí.
Que de alguna manera sea irrelevante.
130,000 personas votaron.
Sí, y en el cual participe tan poca gente. 130,000 personas, para tener nada más la dimensión, pues es el 0.1% de la población en México, pues no, somos 130 millones de mexicanos. Entonces yo por eso decía, oigan, hay que abrir el partido, hay que hacer algo mucho más atractivo, que se vea un antes, un después, en donde nos vayamos por el país debatiendo, contrastando ideas, y que la ciudadanía pueda escoger un perfil que tenga liderazgo social y que se convierta en el nuevo líder de la oposición. Eso ya no pasó. Uh-huh. Desgraciadamente, yo lo lamento mucho. Es cierto, el resto de los partidos tampoco lo hicieron, de hecho menos, ¿no? O sea, unos lo van a hacer por consejo, en fin, pero pues esos son problemas de ellos. Yo lo que quiero es que el PAN se levante como la opción, la alternativa para tener un México mejor. Y creo que eso no va a pasar si nos seguimos viendo el ombligo.
Entonces,
yo esperaría que fuera el último proceso así y que a partir de ahora se haga una agenda de cambios que abra el PAN a la ciudadanía.
Tú habías puesto estos temas sobre el proceso, incluso levantaste la mano al inicio para poder encabezar otra vez al Partido Acción Nacional. Después dijiste que ya no. Y con los resultados de ayer, Damián Cepeda, te preguntaría, ¿un poco el panismo votó por el status quo del partido?
Es que mira, yo creo que el tema interno está dominado, pues, PAN, es la verdad. O sea, el padrón ha ido cayendo en pocas manos, el control, ni siquiera por presión o algo así, más bien a lo mejor en su mayoría por afinidades, pues, pero no le quita lo negativo. Uh-huh. Entonces, estás hablando de un padrón muy chico para un partido que aspira a ser el representante de los ciudadanos. A mí me parece que eso ya quedó rebasado. yo respeto mucho al militante, por supuesto, pues me ha tocado estar en internas, ganar y todo, tener mucho orgullo, digamos, al interior, ¿no?, de esa vida democrática interna, pero me parece que hoy, en el México del 2024, en donde hemos venido perdiendo terreno, uh-huh, en donde tienes a un gobierno con un partido muy sólido, muy fuerte, con mucho respaldo ciudadano, tú tienes que abrirte, pues, tienes que ir a buscar identificarte con los ciudadanos, no nomás con los tuyos. O sea, es que el modelo del padrón del PAN hoy se parece más a un esquema de esos sindicatos antes, pues, ¿no? Donde tenías un líder por cada estado, por cada sección, y luego tiran línea y ya sale la elección. Yo no creo en eso, la verdad que no creo que ahí esté el futuro. Por supuesto que debe haber militancia, por supuesto que tienen que tener su participación, ¿no? Mucho más activa, pero me parece que para las decisiones grandes, léase la candidatura presidencial, la candidatura a las gubernaturas, la candidatura a los municipios, e incluso las pluris, te diría, diputados y demás, tiene que ser ya pues lo que el ciudadano decida, pues, si queremos tener oportunidades, si quieren seguir por el mismo camino, simplemente controlando unos cuantos, pues la verdad es que creo que las derrotas se van a seguir acumulando.
Es que esa es
por eso hoy...
Esa es la pregunta, Damián. En la elección presidencial, el PAN solo ganó Aguascalientes. Tiene mayoría absoluta, tiene mayoría calificada, Morena, en las dos cámaras. Los congresos locales también los controlan. O sea, ¿qué debería de pasar en la dirigencia de Jorge Romero para que el PAN no se vuelva un partido, pues, anecdótico en los próximos 6 años?
Mira, Morena tiene ahorita una mayoría, pero la verdad es que es artificial la que la tienen las cámaras.
Pero artificial, artificial, ya nos metieron la reforma al Poder Judicial.
No, de acuerdo, por dos motivos. Por esa sobrerepresentación artificial que con el 54% de los votos les dio el tribunal malamente, más de dos terceras partes, es decir, alrededor del 75% de la Cámara. Pero lo que te quiero decir es que no ganó eso en la urna. O sea, por ese 54% que tuvo respaldo, que fue muchísimo, hay un 46% que no votó por ellos. Uh-huh. Yo por eso creo que cuando dicen es que ya está derrotada la oposición, no tiene posibilidad, y digo, oye, pues la verdad es que 54-46, claro, no estuvo todo junto y lo que quieras, pero hubo casi el mismo número de gente que no decidió por Morena, pues, sí, y por sus aliados. Yo creo que sí hay futuro, pero tienes que estructurar un proyecto que vaya muchísimo más allá de solo estarle diciendo que no a Morena, sino que ponga en la mesa que sí. ¿Qué tendría que hacer la dirigencia electa? Porque todo esto que te platiqué de la pérdida de oportunidad de haber abierto al partido, en fin, los últimos años que han sido una desgracia para el PAN y demás, pues ya el día de hoy hubo una elección y hay un ganador. ¿Yo qué sugiero? Creo que se tiene que hacer una reestructura total del partido, se tiene que reinventar, empezando por, primero, no de discurso, sino en los hechos, con una reforma de estatutos, quede claro que el PAN se va a abrir a la sociedad y que ya no debe andar uno enfocado nada más hacia adentro, sino que van a ser candidatos, empezando por la presidencial, pero todas las demás, los que sean más competitivos afuera, hombres y mujeres. Segundo, creo que tenemos que entrar a una profunda reflexión interna de identidad y hacer un pronunciamiento claro. Esto es lo que el PAN representa. Así claramente a México. Sí. Tercero, me parece que tenemos que acabar con los errores, empezando por acabar con la dañina reforma, alianza entre el PAN y el PRI, sin duda alguna. Y cuarto, creo que tenemos que dar la batalla en cada plataforma que tenemos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobiernos estatales, gobiernos municipales, desde el partido, en fin, hoy en cada una de las luchas con los temas, o sea, no estar diciendo que no a todos, sino si está mal, no apoyarlo, pero siempre poner una alternativa. Si está bien, que no nos dé miedo apoyar algo que sea correcto, no importa que lo implemente el gobierno Morena. Pero segundo, al mismo tiempo que estás luchando el día a día, irte enfocado a 2027, a 2030, pues. Porque lo que necesitamos hacer en este país es generar contrapesos de nueva cuenta. Y eso pasa porque en la Cámara de Diputados en 2027 no vuelva a tener dos terceras partes Morena, no para bloquear las cosas, sino para que regrese el diálogo a este país y que no pasen las reformas como las que tenemos ahorita. Yo eso es lo que creo que tiene que pasar, pero nada de eso se va a lograr, nada, si se sigue con el esquema de cuates, cuotas y los dueños del padrón y los amigos. Yo de veras espero que el nuevo dirigente, ya que tome protesta, entienda el momento crítico que tenemos y que entienda que el PAN para hacerle útil a México, necesita reinventar.
¿Has buscado a Jorge Romero, Damián, para hablar próximamente con él?
He platicado con él, me ha buscado, digamos, en un par de ocasiones, en durante este tiempo, he estado platicando, conoce mis ideas, uh-huh. Y yo lo que le he dicho a él, y también se lo dije a Adrián en su momento, a quien ganara, sí. Dice, a ver, yo no me voy a meter en la contienda interna, ¿no? ¿Por qué? Porque no compartía yo el modelo, digamos, de selección, que era un modelo abierto, uh-huh. Pero mi decisión es quedarme en el PAN, y estoy luchando y ayudando con mi voz desde distintos medios de comunicación, desde mis propias actividades profesionales, y cuentan conmigo en términos de impulsar una agenda de cambio que permita reinventar al PAN y presentarlo como alternativa para el ciudadano, para un México mejor. Pero en esa lógica, sí. No en una lógica de cuates y cuotas, padrones y cuantas cosas, a mí no me interesa en lo más mínimo. Yo lo que quiero es que el PAN vuelva a ser competitivo y que vuelva a generar esperanza. En una agenda así, por supuesto que estoy más que listo para ayudar. Y si no, pues estaremos con nuestra voz, siempre diciendo lo que opinamos, nuestra voz crítica, constructiva, siempre en positivo, pero siempre con mucha firmeza.
Me quedan 30 segundos, pero quiero preguntarte tu opinión sobre justamente el cuestionamiento de Adriana Dávila a la legitimidad del proceso. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que era de todo sabido cómo iba a resultar esto. Creo que a lo mejor hubo una mala valoración, ¿no?, del escenario. Desde las firmas, que al final entiendo que ni se juntaron, porque pusieron un uh-huh. Proceso ahí, una cláusula de participación automática, ¿no?, como acción afirmativa para mujer. Como que eso nunca quedó claro, sí. Si se entregaron, no se entregaron, en fin. Yo sinceramente cuando estuve impulsando que el partido se abriera, lo decía de manera muy clara. Mira, yo mismo había hecho una encuesta y en la encuesta salía ganando al interior, pero sabía muy bien que al momento de una elección interna, eso deja de funcionar así. Funciona, te digo, más como sindicatos, pues, ¿no? Con líderes locales, que por afinidad política o lo que quieras, compromiso, lo que gustes, pues al final hacen equipo y se cambia el sentido de las votaciones. Entonces, la verdad de las cosas es que cualquiera que estemos en el PAN sabíamos perfectamente cómo iba a acabar esta historia. Eso es lo que te puedo decir. Yo creo que ahorita no hay sorprendidos nadie, ¿no? Y yo lamento que se haya perdido esta oportunidad de hacer las cosas distintas, pero hoy esas eran las reglas. Así decidieron participar los que participaron. Creo que no se puede alegar ahorita que no se conocía, ¿verdad? Pues en todo caso no lo avalas y no participas, que fue lo que yo hice, pues, ¿no? Pero bueno, pues cada quien, como dicen por ahí. Pero yo hoy me quiero enfocar en positivo a de ahora en adelante qué podemos hacer. Yo espero que sea la última ocasión en que en el PAN existe un proceso que no tome en cuenta al ciudadano.
Te agradezco mucho estos minutos, Damián Cepeda.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Saludos. Damián Cepeda fue senador de la República, también fue presidente nacional del PAN. En otros temas, vamos a ver qué está pasando en México. La violencia recrudece.
País que habitamos.
Elías Jamagi es periodista del País. Elías, muy buenas tardes. Te saluda Sebastián Erminger. No, parece que no tenemos en la línea. Elías Jamagi, queremos platicar con él para analizar la situación en Querétaro. Esta ola de violencia que ha vivido el país en los últimos meses, recrudecida, y que el sábado por la noche llegó a Querétaro, uno de los estados donde los niveles de violencia pues eran relativamente bajos, donde no estábamos necesariamente acostumbrados a escuchar este tipo de situaciones. Un comando armado entró en el bar Los Cantaritos, justo en el centro de la ciudad capital de Querétaro, y mató a 10 personas, dejó a otras 13 personas más lesionadas, y esto ha generado muchísimo revuelo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló medianamente del tema porque no empezó su conferencia mañanera hablando de esta situación. Elías, creo que ahí ya te podemos escuchar. ¿Cómo estás? No, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Helado Negro. Esto es Best For You and Me. Regresamos para platicar con Elías Jamagi, justamente que nos cuente esto y que nos cuente si estamos viviendo lo que muchos especialistas señalan, que en las transiciones de gobierno, cuando inicia un nuevo gobierno, recrudece la violencia. Vamos a una rola y regresamos a Tengo Otros Datos. 1:52 de la tarde, soy Sebastián Erminger y estamos en Tengo Otros Datos. Elías Jamagi es periodista del País. Elías, muy buenas tardes.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, te agradezco mucho esta comunicación. Publicas tú el recuento de lo que sucedió la noche del sábado en Querétaro. ¿Qué sabemos a estas horas de lunes?
Pues es una agresión que deja frío a cualquiera, Sebastián, sí. Porque duró apenas un par de minutos. Veía los videos de entrada y salida de este comando de uh-huh. cuatro personas armadas que irrumpió en el bar Los Cantaritos de Querétaro, muy cerca del centro histórico de la capital de Querétaro, sí. Un lugar que no está acostumbrado a este nivel de violencia y que, bueno, sabemos que hay 10 personas muertas, por lo menos, y otras 13 heridas, dos de ellas muy graves. A partir de este ataque, pues se han planteado varias hipótesis para tratar de entender, porque las autoridades no han dado todavía un móvil, uh-huh. ¿no?, de lo que pasó. Hay por lo menos cuatro hipótesis de lo que pasó. Una de ellas es que se trate del llamado cobro de derecho de piso, sí. ¿no? O sea, que se les pidan dinero para seguir funcionando en el local. Otra es que hubiera venta de drogas en el lugar y que un grupo rival tratara de tumbar ese negocio. Uh-huh. Otra más es calentar la plaza, como se llama, que sí. Tratar de desestabilizar el control de un grupo criminal para incendiando, matando, amedrentando a la población, sembrando el miedo. Y lo otro es que sea un ataque directo, ¿no? Que es lo que comentó la presidenta sí. Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, ¿no? Decían, iban por una persona. Pero hay cierta polémica, Sebastián, porque cuando tú ves los videos, el ángulo de tiro, de disparo, uh-huh. es pues indiscriminado, ¿no? Sí, sí, parece sí. una especie de paneo, ¿no? Se dispara de lado a lado y se dispara pues a todas las personas que veían, que se asomaban, uh-huh. y fue un ataque brutal, ¿no? Entonces, el compromiso de Sheinbaum es que mañana pues tengamos mayor información con la presentación del Gabinete de Seguridad.
¿Qué nos revela esto en el sentido de lo que sucedió hoy en la mañana? No se habla del tema hasta una hora y cacho después de que inició la conferencia, cuando es cuestionada por la prensa específicamente y su respuesta es esta que mencionas, una de las cuatro hipótesis que presentas, sin tener realmente argumentos para sostenerla, y decir, pues mañana les comunican. ¿Qué significa que la presidenta de la República diga esto?
Yo creo que con todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, hemos visto cómo la violencia ha alcanzado niveles de barbarie, Sebastián, en muchas zonas del país, ¿no? En Sinaloa vemos, por ejemplo, sí. a cadáveres que se les dejan juguetes, se les ponen sombreros, narcomensajes, pero también vemos lo de los coches bomba en Guanajuato, o vemos la decapitación del alcalde sí. en Chilpancingo, de un alcalde en funciones. Cuando tú ves esos
hoy con Denis Cali.
Claro, cuando tú ves esos niveles de violencia, pues creo que ha surgido una discusión interesante, muy del momento que vivimos como país, de cómo hablar de esta violencia, sí. ¿no? Y de qué implica esta violencia. A mí me sorprendió mucho que Sheinbaum no se pronunciara en todo el domingo. Ella uh-huh. estuvo de gira en Zacatecas y no hizo ningún comentario.
Incluso alabó el gobierno de los Monreal en temas de seguridad.
Así es, y bueno, ella destacó que la situación de seguridad en Zacatecas ha mejorado, pero no dijo nada de Querétaro. Y eso me parece preocupante, se me hace muy llamativo. Sí. ¿no? Y me parece que es una realidad a la que no se pueden cerrar los ojos. Tenemos en un extremo político al PRI y al PAN diciendo, bueno, esto es terrorismo, esto es inadmisible, uh-huh. ¿no? Se exageran muchas veces los casos. Pero por lo otro tenemos un gobierno que minimiza esas sí. sensaciones y los gaslightea de alguna forma sí, 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 a las víctimas, sí. ¿no? Entonces, creo que es importante aprender a hablar de la violencia en estas nuevas circunstancias, qué implica, qué efectos tiene la población, cuál es la geopolítica criminal que hay en México, uh-huh. qué acciones se van a tomar, porque muchas veces cuando pasaba una tragedia así, que es lo que escuchábamos de los políticos, Sebastián, pues decían, sí. Lo lamento mucho, lo condenamos estos hechos, daban una respuesta.
Y las casi históricas casi carpetas de investigación.
Exacto. Entonces, lo interesante aquí es que, bueno, el gobernador Mauricio Curi, que es panista, uh-huh. ha sido una especie de mediador, ¿no? Y ha dicho, bueno, no llevemos esto al terreno político para tratar de dañar al gobierno sí. o a mi gobierno también, ¿no? De paso, sino hablemos como tratemos de resolverlo, ¿no? Sí. Él le ha dicho que ha estado en comunicación con Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad de Sheinbaum, que el gobierno ha estado atento. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos exigir como ciudadanía, más allá de la condena, más allá de la reacción sentida, son los resultados. Y en este caso de Querétaro, bueno, lo cierto es que también en las primeras horas también se dio a conocer pues un detenido y el aseguramiento del vehículo donde huyeron estas personas, ¿no? Entonces, es un caso atípico también para sobre eso, pero es muy ejemplar, es muy paradigmático de cómo se está colando la violencia al terreno político, Sebastián, de cómo estamos hablando de la violencia. La oposición saltó y puso en la picota al gobierno, ¿no? Lo dijo, esto es inadmisible. Pero, por otro lado, el gobierno se cayó.
Sí.
Entonces, yo creo que son dos escenarios que no favorecen a nadie. Necesitamos resultados, necesitamos respuestas, necesitamos como evidencias de que se puede vivir en paz en este país. Hay muchas evidencias en las últimas semanas de que no.
De que no es así. Te agradezco muchísimo estos minutos.
Al contrario, gracias.
Elías Camagui es periodista del País sobre el caso de Querétaro, que se acumula a una terrible, terrible lista. Hay que ver sistemas y dinámicas, no casos individuales. 30 segundos, Pepe, pongamos el audio del Tantita Madre a ver si alcanzamos a dar algo.
Le hizo falta Tantita Madre.
Último año, si tienen hijos e hijas que estudiaron leyes, derecho y cumplen con los requisitos, que se inscriban a ser jueces, juezas, magistrados,
Pues que ya no hay candidatos, así que por favor, que si usted va acabando derecho, que se inscriba a ser juez, porque tanto relajo y no va a haber quien compita. Muchas gracias a todos, hasta aquí el Tengo Otros Datos de hoy. Soy Sebastián Ermenguer, gracias a Tania Villacampa, Lucy Panquevan, a Laura Citalán, Mariana Lara, Camila Solís, Diego Ruiz, Pepe en los controles y Rox también, todo mundo. Yo soy Sebastián Ermenguer, nos escuchamos el próximo lunes.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.